Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a tocar un tema que la verdad frustra a mucha gente. Esas varices que vuelven y vuelven, ¿no? Después del tratamiento.
Uf, sí.
Resulta que esa recurrencia tan alta, que algunas fuentes dicen que es más del 50% a los 5 años, bueno, parece que no es solo mala suerte.
No, para nada. Lo que indica es que a veces no se abordó toda la complejidad del problema de circulación que había de fondo.
Claro.
Y justo esa complejidad es lo que ha llevado a desarrollar esto que llaman tratamiento híbrido para la insuficiencia venosa crónica, sobre todo para casos ya complicados o que ya han vuelto antes.
Entiendo, y para entenderlo mejor, nos estamos basando en guías clínicas recientes, europeas, por ejemplo, y en análisis de expertos. La idea es ver por qué este enfoque combinado es, digamos, un paso adelante.
Exacto. Ese es el punto.
A ver, ese 50%, es que es una cifra que impacta. Si un tratamiento inicial, digamos, se hizo bien técnicamente, ¿por qué falla tanto a mediano plazo? ¿Qué es lo que no se estaba viendo?
Pues mira, muchas veces el problema es que el tratamiento fue incompleto. Pero desde el punto de vista de la circulación, de la hemodinámica, quizás se trató bien el tronco principal, la vena grande, pero quedaron venas secundarias, las tributarias, que seguían teniendo reflujo, o sea, la sangre iba para abajo en vez de para arriba.
Ah, ok.
O también venas perforantes, que son las que conectan el sistema superficial con el profundo y que a lo mejor no funcionaban bien. Incluso, fíjate, el cuerpo puede crear vasos nuevos, pero desordenados, que no ayudan.
Neovascularización le llaman a eso, ¿no?
Eso mismo. Y bueno, la cosa es que ninguna técnica por sí sola, ni el calor, ni la espuma, ni la cirugía clásica, es la ideal para toda la anatomía venosa de una persona, que puede ser muy variable.
Claro, tiene sentido. Es como arreglar la cañería principal, pero dejar otras más pequeñas goteando, ¿no? Al final vuelve el problema.
Exactamente, esa es la analogía. De hecho, las guías europeas de cirugía vascular, las de 2022, ya insisten mucho en tratar esas venas tributarias al mismo tiempo que el eje principal.
Ya no vale solo con lo grande.
No. Si te quedas con una sola herramienta, pues te limitas. No te adaptas bien a cada caso y aumenta el riesgo de que la hipertensión venosa de fondo no se resuelva del todo.
Y aquí me imagino es donde entra el famoso tratamiento híbrido. ¿Cómo le hace para manejar esa complejidad?
Pues, básicamente combina, pero de forma estratégica, varias técnicas en la misma intervención. Se aprovecha lo mejor de cada una.
O sea, no es usar de todo un poco a ver qué pasa.
No, no. Es elegir la herramienta más eficaz y también la más segura para cada parte de la red venosa que está mal. Para el tronco principal, para las ramas que son más como curvas, para los paquetes de varices grandes. Es como dirigir una orquesta, buscando la solución a medida del paciente.
Me gusta esa idea de la orquesta. Y, a ver, ¿cuáles serían los instrumentos principales en esa orquesta? ¿Y qué toca cada uno?
Bueno, usamos las fortalezas que se complementan. Por ejemplo, la ablación térmica, que puede ser con láser o radiofrecuencia.
El calorcito por dentro de la vena.
Exacto. Esa es buenísima para sellar los ejes principales, los que son largos y rectos, como las venas safenas. Ahí el éxito es altísimo, más del 95%.
¿95? Es mucho.
Sí, sí. Luego tienes la escleroterapia con espuma, pero guiada por ecografía. Esa es perfecta para esas redes venosas más complicadas o venas muy tortuosas o lo que queda después de tratar lo principal. El ultrasonido te guía para inyectar justo donde hace falta.
Precisión.
Mucha precisión. Y también está la miniflebectomía ambulatoria, que básicamente es quitar físicamente, con incisiones muy pequeñas, esos paquetes de varices que son muy grandes. Y eso da un resultado estético y de alivio de síntomas casi inmediato.
Entiendo. Combinar fuerza suena lógico. Pero claro, para dirigir esa orquesta, la planificación tiene que ser clave. ¿Cómo saben qué tratar y con qué exactamente?
Totalmente. Ahí diste en el clavo. La base de todo esto es un mapeo venoso súper detallado con ultrasonido Doppler antes de hacer nada.
Antes de operar.
Sí, antes. Y ojo, no es solo buscar dónde hay varices, es mucho más. Es crear de verdad una hoja de ruta hemodinámica.
Una hoja de ruta. Me gusta.
Sí, porque este mapa tiene que decirte exactamente dónde empieza el reflujo, por dónde va, dónde vuelve a entrar al sistema profundo, cómo están funcionando esas venas perforantes. sin ese mapa detallado, es muy fácil que te dejes puntos de fuga de presión sin tratar, y ahí vuelve el problema.
Claro. Y dime, ¿hay alguna pista clínica durante ese mapeo que pueda indicar problemas? ¿Quizás más arriba de lo que se ve en la pierna?
Sí, fíjate que sí. Un detalle clínico que es muy valioso es si detectas un flujo pulsátil en la vena femoral, cerca de la ingle.
Pulsátil, como que late.
Exacto, que el flujo va al ritmo del corazón. Eso no es normal ahí abajo. Puede ser una señal de alerta de que la sangre no está fluyendo bien más arriba, en la pelvis o en el abdomen. Podría sugerir una compresión, como el síndrome de May-Thurner, que es cuando una arteria aplasta una vena ilíaca.
Vaya, o sea que el problema puede empezar mucho más arriba.
A veces sí. Y si no lo buscas, pues tratas la pierna, y el problema de fondo sigue ahí. Es una causa frecuente de fracaso del tratamiento.
Eso amplía totalmente la perspectiva. Y este enfoque híbrido también considera cosas que no sean directamente las venas.
Pues sí, sobre todo en casos ya muy avanzados. Hablamos de los CEAP C5 o C6, que son los que ya tienen úlceras venosas activas o cicatrizadas.
La piel ya dañada.
Exacto. En esos casos, a veces la persona tiene limitada la movilidad del tobillo, la flexión dorsal. Y eso hace que la bomba muscular de la pantorrilla, que es clave para empujar la sangre hacia arriba, no funcione bien.
Entiendo.
Entonces, un procedimiento complementario, como la liberación del gastrocnemio, que es un músculo de la pantorrilla, puede ayudar a mejorar esa función de bomba y acelerar la curación de las úlceras. Es mirar el sistema completo.
Increíble. Mirar el sistema completo. Y supongo que esto a veces requerirá trabajar con otros especialistas, ¿no?
Fundamental. Totalmente. Si se sospecha un problema en la pelvis o una obstrucción en las venas grandes, la colaboración con radiología intervencionista es clave.
¿Qué hacen ellos?
Pues pueden hacer diagnósticos más finos, con técnicas como flebografías, que son como radiografías de las venas con contraste, o el ultrasonido intravascular, el IBUS.
Un ultrasonido por dentro de la vena.
Sí, es un catéter con un ultrasonido miniatura en la punta. Te da una imagen increíble desde dentro. Y además, ellos también pueden hacer tratamientos, como poner stents para abrir venas que están aplastadas u obstruidas.
O sea que lejos de ser una complicación, esa colaboración es...
Señal de un manejo excelente, integral.
Multidisciplinario.
Queda clarísimo. Entonces, para resumir, el tratamiento híbrido no es solo usar varias técnicas, sino que es una estrategia totalmente personalizada, guiada por ese mapa hemodinámico detallado para atacar la raíz del problema venoso complejo desde varios frentes y así... Puedes bajar muchísimo las recurrencias.
Correcto. El objetivo final es erradicar todos los puntos donde la sangre se devuelve, donde hay reflujo, y la hipertensión venosa que eso causa. Es entender la enfermedad como un problema de circulación más global, no solo unas venas feas.
Ajá. Se considera la anatomía de cada quien, la hemodinámica, incluso factores biomecánicos como esa bomba muscular, y se integra la colaboración entre especialistas si hace falta. Por eso hoy se ve como el estándar de excelencia para estos casos complejos.
Y bueno, ya para cerrar y dejar algo para pensar, si este mapeo tan detallado nos muestra cuánta complejidad hay en la plomería venosa de cada persona, ¿qué otros factores, quizás más sutiles a nivel microscópico o inflamatorio, podrían estar jugando un papel silencioso en quién responde mejor o peor a largo plazo? Incluso con estos enfoques tan avanzados, ¿no?
Buena pregunta. Sin duda, queda mucho por descubrir en ese nivel.